Esto es ESPN Radio Fórmula.
Siempre me pareció, cuando trabajaba en México y ahora que no trabajo en México, una comparación bastante inútil. Yo creo que lo que tienen que hacer las federaciones es mirar su estructura, ver cómo compiten, ver cómo es un torneo, ver si progresan, ver si no progresan, ver cuál es el aporte que hacen las selecciones nacionales. De poco importa, no es el caso de Rayados, porque Rayados tiene mucho aporte a la selección. ¿Cuánto importa para la selección nacional que América salga campeón de este torneo y el aporte a selección no es tan importante porque las figuras más notorias son generalmente extranjera? Algo que sea muy relevante para la mejora de un torneo, sea del de México o sea el de la MLS, exactamente.
Pues ahí está el análisis de Tata Martino a posteriori, digo a posteriori, después de haber sido director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol hace ya casi un año y medio que se fue, y un análisis de lo que necesita o necesitaría la Selección Mexicana de Fútbol. Bueno, hoy es tiempo de platicar aquí en ESPN Radio Fórmula varios temas sobre la mesa, por supuesto, los vamos a comentar, los vamos a compartir, los vamos a desmenuzar y lo hacemos con mucho gusto. Saludo en principio a mi querido Rafa Puente. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Muy bien, Javier, qué gusto también saludarte, compartir este espacio. Creo que se va a incluir con nosotros Héctor Huerta y, por supuesto, pues toda la cadena importante que tenemos ahí de Radio Escuchas. Y cosas interesantes para comentar. A mí me parecen, no quiero decir si a destiempo, lo que quieras, man, si gustes, porque creo que en su oportunidad también se manifestó de una forma, si no igual, un poco similar. Sí me parece bastante prudente, ¿no? Lo que dice, entendiendo que debe estar dolido por lo que le sucedió en la visita contra los Rayados, que todos conocemos el desenlace. Pero que en función de lo del tema del fútbol mexicano y estar centrando en si es mejor liga esta o aquella y que en equipos, ya todos somos conscientes de que en selección nos tienen tomada la medida, que son mejores, que sus principales exponentes están en muy buenos clubes de Europa compitiendo a alto nivel. Y la verdad es que México se ha quedado rezagado a nivel selección y en equipos, bueno, digo, tranquilamente, pues los equipos, también con los de ellos, ¿no? Llenos de extranjeros, pero pues con un historial y un proyecto muy diferente al de México, seguimos aventajando.
Totalmente de acuerdo contigo, Rafa, y estamos a 26 meses de que arranque la Copa del Mundo, donde México será coanfitrión, y la gran interrogante, ¿cómo va a llegar esa selección? Y bueno, hay mucho tiempo para compartirlo, y también saludamos con mucho gusto a mi querido Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Javier, qué gusto saludarte. Rafa, un abrazo para ambos. Pues sí, ya nos falta poco tiempo, parece poco tiempo, Javier, pero en realidad, si nos ponemos a pensar después de lo que ocurrió contra Estados Unidos, hay que ponernos a pensar bien la liga, la estructura, todo lo que dijo el Tata Martino, no le falta razón, ¿no? La estructura del fútbol mexicano de la liga no tiene nada que ver con la generación de futbolistas para la selección nacional, ¿eh? Juegan 7 extranjeros por partido, ya hemos dicho que solamente por semana empiezan. De los 198 que arrancan cada jornada, la mayoría inmensa son extranjeros. Solamente 79 mexicanos tienen posibilidad de empezar la liga de 198. Imagínate, más de 100 extranjeros pueden empezar por semana. Eso hay que corregirlo.
Sí, sin duda. También es un tema del que es imposible apartarnos, se tiene que abordar de manera recurrente. Bueno, hay que hablar también, desde luego, de lo que pasó el día de ayer en el marco de esta Liga de Campeones de CONCACAF, la CONCACAF Champions Cup, donde Messi quedó finalmente ya eliminado junto con el Inter de Miami. Monterrey acaba avanzando. También, desde luego, lo que hizo el Pachuca. Pachuca también ya está en la ronda semifinal de este torneo. A propósito de las notas importantes del día de hoy, lo de los Diablos Rojos del México, que abren hoy, justamente hoy se canta el Play Ball de la Liga Mexicana de Béisbol, enfrentando al equipo campeón, que son los Pericos del Puebla. Y por supuesto, una nota importante que lamentablemente tiene que ver con un jugador que terminó su etapa de una manera negativa, O.J. Simpson, falleció, la gran estrella de la NFL. Esto y más lo comentamos aquí al volver. De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Y bueno, desde luego ya escuchamos hace un momento al Tata Martino en este análisis que le pidieron acerca de esta radiografía, ¿no?, de la selección mexicana de fútbol. Pero a lo que te truje, porque evidentemente el día de ayer un duelo muy esperado, la primera vez que Leo Messi jugaba un partido oficial en México, y ya sabemos el resultado. México fue anfitrión, Monterrey fue anfitrión de este partido y acaba ganando el conjunto rayado 3-1, 5-2 en el global. ¿Qué fue lo que dijo Gerardo Tata Martino en su radiografía, en su análisis particular a propósito de la derrota? Lo escuchamos.
Pensábamos que era un partido donde al jugar Monterrey con dos puntas teníamos alguna facilidad para poder tener un poco más la pelota. Así todo, habíamos hablado que si teníamos un gol en contra no había que modificar la postura porque el equipo seguía necesitando dos goles. Yo creo que el que nos quita totalmente del partido es el segundo gol a los 15 minutos del segundo tiempo. Ahí me parece que se terminó la clasificación para nosotros. En el primer tiempo creo que lo hicimos bien, nos faltó un poquito más de profundidad, pero nos habíamos apoderado bastante tiempo de la pelota. De cualquier manera, creo que termina siendo justo en el global, termine pasando Monterrey.
Pues ahí está lo que dice Gerardo el Tata Martino, director técnico del Inter de Miami, que bueno, ayer fue, no diría un baile, pero estuvo muy cerca de ello, pero qué mejor que comentarlo con Oscar Gallardo, que nos va a comentar también algunos temas importantes relacionados con esto. Oscar, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
Qué gusto me da saludarte, Javier. Bueno, pues una verdadera fiesta la que se vivió anoche en el Gigante de Acero. Lionel Messi prácticamente un desconocido, porque lo que representa para el que sea el mejor futbolista en la historia, para muchos, ayer prácticamente se olvidó. Es curioso porque observábamos cómo aficionados del Monterrey, abonados, tenían la camiseta de Lionel Messi, del Barcelona, de la selección de Argentina, de París o de Inter Miami, pero ayer la afición de Rayados convencida en apoyar a su equipo para que avanzara a la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Rayados estará enfrentando al Columbus Crew después de haber derrotado al Inter de Leo Messi. Vamos a escuchar las palabras en la zona mixta, cuál fue el discurso de ambas caras después de este partido de vuelta en donde Rayados eliminó a Lionel Messi.
¿Dejar afuera al equipo de Messi los convierte en candidatos naturalmente?
Creo que cuando estás en un equipo como Monterrey eres candidato siempre, hay que respaldarlo y hoy damos un respaldo a la directiva, a todos, de lo que somos capaces. Hay que enfocarnos, ir paso a paso, que tenemos plantel para competir por los dos torneos.
¿Qué se sintió enfrentar al Inter de Messi y eliminarlo?
No, nada, a mí en lo personal, como te dije, la verdad que para mí es un orgullo. Lo disfruté muchísimo, estar cerca de él, poder jugar con él. Así que nada, ahora pensar en el finde, que se viene un clásico muy hermoso también.
¿Notaste que terminan justificando la diferencia que hubo entre los dos equipos?
Hemos jugado ante un rival muy bueno, con jugadores top mundiales y sabíamos que iba a ser muy complicado. Nosotros creo que hemos hecho una serie muy completa, muy buena. Allí estuvo también el partido muy igualado. Hasta el segundo tiempo creo que el partido también estuvo igualado y bueno, creo que muy contento, sobre todo porque nos hemos enfrentado a jugadores de top mundiales.
¿Qué análisis haces de los dos partidos de la llave? ¿Cómo lo viste desde adentro?
Teníamos que hacer dos goles sí o sí. Yo creo que hoy competimos bastante bien, hasta te diría que media la segunda parte quizás, pero pagamos caro pues la falta de experiencia y algún error que otro, que bueno, pues que esto es fútbol y sucede, y lo que nos tiene que hacer es aprender de ellos para seguir nuestro camino y mejorar.
Hola Oscar, qué gusto saludarte. Te preguntaría, no sé si aquella final de Monterrey contra Tigres, que ganó Tigres de visita ahí en el Coloso de Acero, fue mejor entrada que la de anoche. ¿Qué entradón hubo en el estadio de Monterrey?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto me da saludarte. Justamente estábamos revisando ese dato. Ayer más de 53,000 aficionados. La última ocasión en que se rebasó esta cifra fue justamente en un clásico regiomontano, pero fue en la reciente semifinal hace aproximadamente un año, cuando Sebastián Córdoba termina por realizar el último tanto. Héctor, regularmente cuando Tigres, que estará este sábado en el Gigante de Acero, las entradas son cercanas a los 50,000 aficionados, pero tener más de 53,000, bueno, estamos hablando de una semifinal ante Tigres, de Rayados ante América, aquella gran final de la apertura 2019, también con más de 53,000 aficionados, Héctor, pero realmente ayer la fiesta, como comentaba, no fue solamente de Rayados. Platicamos con aficionados que viajaron desde la Ciudad de México, desde Dallas, Texas, desde San José, Costa Rica, inclusive desde Buenos Aires, Argentina, querían ver a Lionel Messi, pero con el conocimiento también de seguir a la Liga Mexicana.
Pues ahí está, Oscar, muchas gracias. Y bueno, todo esto, ¿qué dijo el director técnico del equipo ganador? Ojo, que en medio de esta llave, de esta serie entre Monterrey y el Inter de Miami, el equipo de los Rayados tuvo dos derrotas en la Liga MX. Parecería que se estaba concentrando totalmente en estos partidos. Pero bueno, Tan Ortiz, técnico del equipo de Monterrey, esto fue lo que dijo.
Estoy contento, feliz por los chicos, por la victoria. Se lo merecía nuestra afición. Pasamos una serie dificilísima contra un gran rival. Se los dije recién, que disfruten. Y el día de mañana, si viene un rival, el día sábado, muy importante en nuestra casa con nuestra gente. Fuimos eficaces en el momento que teníamos que serlo. Si bien el primer gol es un accidente del arquero, a veces el fútbol tiene estas cosas que suceden. Lo importante que se pasó de ronda, no hemos ganado nada. Simplemente hemos eliminado a un gran rival. Si se habló mal o se habló bien, yo estoy tranquilo con las palabras que dije. Soy una persona muy respetuosa en todo sentido. Pero eso sí lo tenía bien claro y lo he manifestado. Los jugadores siempre son los protagonistas, vos lo sabés muy bien. Y nosotros tratamos de que ellos entiendan el mensaje lo más claro posible.
Pues ahí está lo que dice el técnico de los Rayados del Monterrey. No puedo, Oscar, dejar de pensar que en caso de que el equipo de Tigres hubiera ganado el Columbus Crew, habría habido semifinal regia justamente en esta etapa de CONCACAF Champions Cup. A todo esto, entonces, también este fin de semana, a propósito, Oscar, sí se va a jugar el Clásico Regio este fin de semana.
Viene el Clásico Regio que ya estaba pactado, Javier, en el calendario de la Liga MX. Bien comentas, el equipo felino deja ir esta importante oportunidad, porque en el tema internacional hay que recordar que Monterrey ya le ganó un título internacional a los Tigres. Hablando un poco de lo que sucedió este día en los campamentos, Rayados con trabajo regenerativo en el barrial, Héctor Moreno con trabajo diferenciado, se espera que pueda estar mínimo en la banca. Y en el campamento de los Tigres, bueno, pues Robert Dante Siboldi trabajó un poco con el tema de fútbol. Mañana estará definiendo el 11 para el fin de semana, pero me llama la atención que por momentos Nicolás Ibáñez apareció en el ataque como el 9 titular. Sin embargo, ya mañana decidirá si arranca Nico o si inicia Andrés Gignac como el 9 para este partido ante Monterrey.
Muy bien. Óscar Gallardo, te mando un abrazo. Muchas gracias por tu participación esta tarde.
Gracias, Javier. Fuerte abrazo para todos.
Hasta pronto. Gracias. Y bueno, la pregunta, mi querido Rafa, es acerca de Messi. Ya decía Óscar que Messi, el mejor jugador del mundo para muchos, me incluyo entre ellos, probablemente quedó a deber. La óptica experimentada de Rafa Puente Suárez, ¿qué nos dice?
Bueno, pues, digo, la verdad es que yo creo que no estuvo tan alejado de lo que es la posición que hoy en día mantiene Messi, ¿no? Es muy diferente si tú formas parte de un once, ¿quiénes son los complementos que tienes? O sea, Messi es un jugador que en la medida de los logros que ha conseguido, esa trayectoria envidiable, ese comportamiento que a lo mejor con algún pequeño tache, pero ha sido ejemplar como jugador. A mí me parece que mucho depende también de los compañeros, ¿no? Ayer intentó algunas cosas donde veías claramente que no había ningún tipo de sintonía con, por ejemplo, con Luis Suárez, con el que la tuvo en el Barcelona y la tuvo de manera brillante, notable. Pero era otro Luis Suárez, era un Luis Suárez con mucho mayor movilidad, con menos tonelaje, con menos edad. También estoy de acuerdo de Messi, pero se acentúa mucho menos. En Messi lo que pasa es que se ve que no es un jugador que tenga una participación después de no tener la pelota en los pies. Él busca, pues en la medida de lo posible, recibir con un pequeño margen de ventaja. Y Clasi siempre lo pone de manifiesto. Ayer no fue para nada una brillante actuación de Messi, pero sí dio pinceladas de su calidad y creo que nadie puede discutirlo. Puso el servicio para el gol en esa asistencia de cobro de tiro libre, que sabemos que lo ejecuta estupendamente bien. Tuvo una volea donde fue ligeramente, no atropellado, no era falta, pero muy, muy precipitándole ese remate de volea por parte de Guzmán, y a lo mejor ahí se quedó corto para haber conseguido un gol, que tampoco lo hubiera, en caso de conseguir un gol, lo hubiera puesto en un nivel de acuerdo a toda la expectativa que se presentó. A mí me parece, Héctor, Javier, que lo del tema Messi es entendible. No comparto, sí comparto los puntos de vista, la alegría, el respeto que tiene para su plantel Tan Ortiz, pero yo dejaría un poco de lado que le hemos ganado un gran rival. No, para nada fue un gran rival. Una, sinceramente, para mí, una caricatura de equipo. Y Monterrey, cómo afrontó el partido, que lo hizo correctamente, muy aplicado, defensiva, ofensivamente, fueron certeros, cuando aprovecharon, capitalizaron los errores del rival. Pero si tú te pones a ver lo que fue el partido y lo que había de diferencia de plantel a plantel, podía tranquilamente haber sido un partido de 5, 6, 7 goles, sea a favor de los Rayados.
Sí, sin duda. Querido doctor Huerta, antes de la pausa, nos quedan 30 segundos. ¿Algún comentario a propósito del rendimiento de Messi o del partido en lo general, Héctor?
Mira, lo ha dicho también Rafa, que ya no hay que agregarle mucho. Lo definió, hizo una descripción casi casi fotográfica de lo que fue el partido, y yo coincido plenamente con Rafa. Y yo creo que Messi, dentro de sus posibilidades, hizo lo que pudo, pero con un equipo ya realmente que parecía de veteranos, junto a un equipo de Rey que está pleno todavía.
Sí, sin duda. Hay que hablar también del Pachuca y el Herediano. Lo hacemos después de la pausa. Volvemos y despide Radio Fórmula. De regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula, la otra llave que también estaba dirimiendo a un semifinalista más. Fue el duelo de vuelta entre Pachuca y el Herediano de Costa Rica, dirigido por Héctor El Piti Altamirano. En la ida, y además como visitante, Pachuca le había clavado 5 goles al conjunto tico, y en la vuelta, bueno, pues acabó ganando también con una pizarra menos escandalosa, pero sí con un margen francamente amplio, con 7 goles anotados en esta llave para el equipo de los Tuzos del Pachuca. ¿Qué dijo el técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada? Lo escuchamos.
A mí no me interesa si América es favorito o nosotros somos favoritos. A mí lo que me interesa es que hagamos una buena propuesta, que salgamos a ganar. No vamos a modificar nuestra manera de jugar, sea América, sea Herediano, sea el Real Madrid, sea el Barcelona. Nosotros vamos a intentar imponer lo que intentamos imponer todos los partidos. Después hay un rival que juega y que propone cosas. Pero para mí es folclore del fútbol, el cierto favoritismo, y las cosas hay que demostrarlas el día del juego. Intentaremos demostrarla, no vamos a dejar de reconocer el poderío que tiene América y la plantilla de jugadores que tiene, y lo que dije anteriormente. Pero bueno, nosotros somos optimistas por naturaleza, confiamos en nuestros futbolistas, en el trabajo que venimos desempeñando.
La ronda semifinal entre Pachuca y América se va a disputar a partir del 23 de abril. La vuelta será una semana más tarde, el día 30 de este mismo mes. Héctor Huerta, ¿es acaso Pachuca candidato al título? Tomando en consideración que históricamente Pachuca ha sido un rival que le complica las cosas al América, Héctor.
Sí, fíjate que hay dos caras del Pachuca. La del torneo regular, que tiene 25 goles en contra, y la de la CONCACAF, que desde octavos de final para acá tiene solamente un gol en contra. Es decir, defensivamente se ha defendido mejor en la CONCACAF Liga de Campeones que en la Liga Mexicana. Claro, en la Liga Mexicana lleva 31 goles a favor. El torneo pasado a estas alturas llevaba 11 goles el Pachuca, 11 a favor. Ahora lleva 31, casi el triple de goles, y la única diferencia es que el torneo pasado llevaba 23 en contra, o sea, menos que ahora. Siendo un equipo peor el del torneo pasado, hoy lleva más goles en contra. Lo que te quiero decir es que, aunque es una máquina de hacer goles al frente, con Salomón Rondón y con Idrissi siendo sus grandes figuras, y el Chiquito Sánchez llegando detrás y haciendo goles, el equipo en realidad defensivamente sigue dejando mucho que desear. Entonces, vamos a ver cómo se comporta, porque el América, si algo puede hacerle pagar a Pachuca, son los errores defensivos, porque tiene mucho ponche adelante el América para hacerle goles. Y la diferencia es que el América tiene más solidez defensiva, es el equipo menos goleado de la liga, y también tiene la mejor defensa, tiene el mejor arquero, pero también hay un antecedente. El Pachuca se le indigesta al América tradicionalmente.
Exacto.
Tiene mucho tiempo indigestándosele y hay equipos que son incómodos para otro equipo y por muy fuerte que sea, es más, en este torneo el único partido que ha perdido el América en la liga fue contra Pachuca, nada más.
Mira, buen dato. Sí, históricamente ha sido así. Ahora, a propósito de esta solidez que tiene, o la falta de solidez que tiene en la parte baja el equipo de Pachuca, pues ahí está Quiñones, ahí está Henry Martin, que podrían aprovecharlo. Rafa, si tuvieras que meterle tu quincena, si digas voy a apostar mi quincena a alguno de estos dos equipos, ¿dónde le meterías tu dinero, Rafa?
Al City.
Bueno, esa es otra. Ese es otro.
No,
es bueno.
¿Sabes qué? La exposición de Héctor me parece, porque aparte es el capo, el amo de las estadísticas. Sí, siempre lo pone manifiesto y siempre respaldado con números perfectamente detectados todos. Y es la realidad. O sea, el Pachuca le pasó por encima al América cuando lo visitó, le quitó el invicto. Sí lo tiene un poco de hijo, esa es la verdad. Y eso, sí, quieras sí, o no, tiene un margen de positivismo para el Pachuca, a lo mejor de cierta confiabilidad para el plantel Tuzo, y una cierta dosis de preocupación, de nerviosismo, porque no ha sido obra de la casualidad, sino que ha sido en base a un mejor funcionamiento en los partidos que han enfrentado. Si nos ponemos a ver de plantel a plantel, olvidándose del potencial de ataque que hoy por hoy Pachuca con Rondón y con Ibrici está fantástico, pero América tiene más potencial y en la mitad de la cancha tiene más potencial y defensivamente tiene mejor defensiva y tiene mejor portero, en mi opinión, sí, sin que para nada lo esté haciendo mal Moreno, portero Tuzo. Pero cada partido es diferente y la motivación que representa enfrentar a algunos. Si a mí me dices, como le preguntabas a Héctor, ¿ves como favorito para ganar el torneo a Pachuca? No. Ahora, sin embargo, no veo a lo mejor descartado que pueda dejar fuera la América.
Eso, claro.
Porque Pachuca pues, se sublima en los enfrentamientos contra América y lo asumen de una manera diferente. Pues, sí le hemos notado altibajos, entendiendo que es un equipo muy joven, pero con una excelente dirección técnica y con una postura cuando tienen enfrente la playera de la América, pues la verdad es que se suelen sobreponerse a claro, a las adversidades que le presenta el rival, ¿no?
Pregunta para ambos. O sea, que si gana Pachuca, si el Pachuca acaba eliminando al América, ¿no se puede considerar, Rafa, sorpresa? ¿No será sorpresa si Pachuca elimina al América?
No, pues para mí no. O sea, nos tenemos que fundamentar en los enfrentamientos entre ellos. Vuelvo entre a repetir. Ellos, claro. Si a mí me dice a quién marcas favorito, yo al América. ¿Por qué? Porque tiene mejor plantel. Pero bueno, no descarto para nada Pachuca, porque Pachuca encara ese tipo de enfrentamientos de una manera diferente.
Claro. ¿Tú, Héctor, opinas lo mismo? ¿No sería sorpresa si gana el conjunto Tuzo?
No, porque te digo que los antecedentes entre ambos indican que si alguien le indigesta al América es el Pachuca. Yo te aseguro que antes de empezar esta ronda, si le dijeran al América, ¿quién prefieres, Monterrey, Tigres, Columbus Crew o Pachuca? Hubiera dicho cualquiera de los otros tres, menos Pachuca.
El Pachuca.
Y al Pachuca le hubieras dicho, ¿cuál prefieres de estos cuatro? Prefiero al América. Porque
sí, ahí está el pan.
Tomada la medida al América. Es un tipo de fútbol que le indigesta, es un tipo de actitud de los jugadores distinta. No sé, algo pasa, pero al Pachuca le motiva mucho ganarle al América y al América ya le inquieta mucho enfrentar al Pachuca porque la posibilidad de perder siempre está latente, ¿no?
Bueno, pues este fin de semana, por cierto, en la América se va a estar jugando el liderato con el equipo del Toluca. Quedan 3 semanas por delante, están empatados en puntos por diferencia de goles. El Toluca es el líder del Balompié Nacional, pero este fin de semana las cosas podrían cambiar. Bueno, ¿qué les parece que escuchamos? ¿Qué fue lo que dice a propósito de este partido el arquero del equipo toluqueño, Thiago Bol?
Yo creo que no es una ventaja para nosotros. Ellos no van a venir cansados al final. Hay tiempo de recuperación y muchas veces el jugar también es importante, te va dando ritmo de juego, te va dando confianza. Entonces esperamos un partido muy complicado, por más que ayer ellos hayan jugado con casi todo el equipo completo, ¿no? Casi todo el equipo titular. Yo creo que no tenemos ventaja en cuanto a esto. El tema de ser el candidato número uno con una victoria ante el América, yo creo que cualquiera lo pondría porque es el actual campeón, ¿no? Es un equipo que ha jugado muy bien, es un equipo que ha llamado la atención de todos. Pero al final nosotros tenemos un histórico muy, muy positivo contra ellos también. Y yo pienso que de la misma manera que nosotros nos preocupamos por su equipo, ellos también tienen esa preocupación de jugar contra nosotros.
Estaba acordando a propósito de paternidades cuando José Saturnino Cardozo era jugador de Toluca. Toluca le complicaba muchas veces la existencia a las Águilas del América. Las cosas han cambiado, pero no sé entonces si ven alguna posibilidad de que el Toluca pudiera llevarse la victoria y además tomar distancia del América en la cima, Héctor.
Yo creo que si fuera en Toluca el partido, habría una gran posibilidad de que el Toluca ganara, porque este torneo como local ha ganado todos sus partidos, el Toluca todos, ningún empate, ninguna derrota, todos triunfos, y el América también en esa plaza de Toluca suele sufrir mucho, pero como local el América del Toluca o como el Toluca de visitante en el Azteca no ha sido la misma historia, o sea, normalmente el América se impone de local, y yo partiría, no sé Rafa qué piense, pero yo creería que el América, aunque están los dos de líderes generales, el América parte como favorito.
¿Rafa?
Sí, sin duda. Digo, lo veo, pero no marcadamente, ¿eh? O sea, uh-huh. Toluca, yo creo que es el equipo que menos ruido ha hecho en el torneo. Que uh-huh. El mayor ruido se dio en esa vergonzosa derrota de locales en torneo de CONCACAF frente a Herdianos, que lo dejó fuera de la competencia internacional y que se pedía la cabeza del técnico. La verdad es que Toluca, calladito, ha venido avanzando, ha venido ganando, mantiene su posición de invicto jugando de local, es un equipo que tiene buen potencial, que se defiende bien, que tiene un muy buen portero y que tiene punch en el ataque. Entonces es un partido bien, bien atractivo. Naturalmente veo favorito al América, pero tampoco descarto, porque si bien es cierto todo lo que acaba de comentar Héctor, de que en Toluca sufre América, Toluca sí le ha costado sufrir a veces en el Azteca, pero también es un escenario que yo lo recuerdo, y yo me estoy remontando a años anteriores, pues que Toluca es de los equipos que no se desacomoda jugando en el Estadio Azteca. Claro, aquí el rival es América, creo que el favorito es América, pero bueno, pinta para ser un duelo muy, muy atractivo. Me inclino a favor de América, pero pues tampoco descarto una sorpresa de Toluca.
Ahora, el América viene de ganarle al New England Revolution, lo elimina también en esta CONCACAF Champions Cup, además goleando, un total de 9 goles en esta llave. Digamos, no sé, desde mi punto de vista, no hubo un desgaste importante el conjunto de las Águilas del América. No sé si las rotaciones, porque además tiene banca para hacerlo, el equipo del América para este partido, si sería bueno. No sé también si acabe ocurriendo cierta distracción. Veo el caso de Monterrey, por ejemplo. Me parece muy claro que la Liga MX perdió un poquito el rumbo. De hecho, era el antes de arrancar esta llave de la CONCACAF, era el líder del balompié mexicano. Y bueno, 2 partidos consecutivos pierde, pero acaba consiguiendo eliminar al Inter de Miami. Bueno, hay que seguir platicando de otros temas y lo haremos después de la pausa aquí en ESPN Radio Fórmula.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
De regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, Chivas parece que empieza a recuperar parte de lo que había exhibido en el arranque del torneo. Claro, ha tenido altibajos, La noticia es que también Chicharito Hernández ya marcó, por cierto, con el rebaño. Y esa es una gran pregunta que le vamos a hacer a Jesús Bernal acerca de si Chicharito será titular para este partido y otras más. Querido Jesús, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Saludos, Javier. Partí para el club, para Rafa. Muy buena tarde. Pues sí, justamente, ¿no? Es en lo que ha estado trabajando el técnico Fernando Gago, un Chicharito al que le ha dado minutos de titular como local, no así de visitante, donde ha sido Ricardo Marín el encargado de jugar como nueve cuando se da esta circunstancia. Y bueno, pues a la espera de lo que pueda ocurrir, todavía falta el entrenamiento del día de mañana, el último de la semana, para definir esta situación, pero es obvio que el haber hecho gol el fin de semana, el que se viera mucho mejor físicamente, ya sin tener que estar jalando aire o ahogándose, le otorga esta posibilidad a Javier de poder arrancar como titular en este partido. Y quien también ya está en condiciones es JJ Macías, que se perdió justamente el duelo anterior por una lesión muscular y que ya lo vimos trabajar durante esta semana al parejo del equipo.
Qué bueno recuperar a JJ Macías después de todos los problemas por los que ha atravesado. Se fue a España, no le fue muy bien, regresó a México y los problemas acabaron multiplicando en sus las lesiones que sufrió. Acerca del rival, Jesús, enfrentar a Pachuca no es cualquier cosa. Aquí ponderamos mucho lo que ha hecho el equipo Tuzo en los últimos partidos y lo que es históricamente el conjunto hidalguense. ¿Qué tan favorito o con qué ánimo llega el equipo de Chivas para enfrentar al equipo de Pachuca, que además viene motivado luego de haber eliminado al Herediano en la CONCACAF Champions Cup?
Sí, de hecho, en Chivas entienden que este partido es el fundamental para seguir con aspiraciones de poder llegar directo a la liguilla. Chivas está 3 puntos por debajo de Pachuca, que es quinto, recordando que son 6 los que clasifican. Si Chivas gana este partido, se le abren las puertas para entrar directo. De lo contrario, probablemente tendrá que conformarse con play-in. Entonces, están muy conscientes de esta situación, de que la buena racha que atraviesan de 3 duelos sin perder, 7 de los últimos 9 puntos, les permiten encontrarse en este escenario de que un triunfo contra Pachuca los catapulta a la zona de clasificación directa.
Oye, Jesús, pues le vienen 2 partiditos a Chivas duros, Pachuca de visita, luego recibe a Querétaro, que Querétaro ha sido un muy buen visitante, que va y le gana a muchos equipos en sus plazas, y el único partido fácil que tiene es contra el Atlas, ¿no? Digo, a este Atlas le gana hasta el equipo de mi barrio le gana ahorita este Atlas, pero no deja de ser un clásico, y la gente ahí medio se calienta con el clásico, pero tendría que ganarlo Chivas sin problema. Pero ¿tú crees que en las cuentas de Gago estarían 3 victorias porque ni con los 3 partidos ganados alcanzaría la mejor marca que tuvo Paunovic en su primer torneo, que fueron 34 puntos. Chivas solamente alcanzaría 31 si ganara los 3. ¿Tú crees que Gago tiene el presupuesto de ganar los 3 que siguen?
Sí, de hecho, él se lo planteó al grupo, Héctor, desde que empataron contra América, recordarás aquel 0-0 en Liga después de lo que fue la CONCACAF. Él les planteó, son 5 finales, señores. Si queremos entrar directo a la liguilla, hay que ganar las 5. Y por ahora llevan 2. Le ha funcionado esta parte de ir en el partido a partido. Y sí, él lo tiene en su presupuesto, tratar de sacar los 15 puntos, porque la directiva, además de la promoción de jóvenes, que evidentemente es importante, también le puso el objetivo de clasificar directo a la liguilla. Entonces, digamos que la única manera de asegurarlo, pues es esa, ganando los 3 juegos que quedan para no tener que depender de absolutamente nadie.
Además del caso de JJ Macías y lo de Chicharito, el plantel, Jesús, ¿qué tan completo está? ¿Alguna posibilidad de alguna baja que presente el rebaño para el partido del próximo fin de semana?
Solo hay una, que es la de Raúl Martínez, pero es un jugador que, digamos, ya debutó en primera, pero no está tan considerado por Fernando Gago. Fue operado del ligamento anterior cruzado y del menisco esta semana. Eso lo deja fuera de aquí hasta el mes de diciembre, pero digamos que del plantel estelar o de los que Gago está habituado a utilizar, ninguno. Está completo el equipo.
De acuerdo. Jesús Bernal, muchas gracias por tu reporte. Te mandamos un abrazo hasta la Perla Tapatía. Gracias, Jesús.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto, Jesús Bernal. Bueno, pues hablar acerca de otro duelo también. Puebla es un equipo que hoy por hoy se encuentra en el último lugar de la clasificación. Estamos a 3 semanas de que termine, 3 partidos de que termine el torneo. Y hoy Puebla, la verdad, con mucho respeto, querido Rafa, da pena, y enfrenta a Cruz Azul, que también parece que ha perdido un poco de gas. ¿Qué esperar de este partido con Puebla, con el ánimo además en los tobillos, enfrentando a un equipo que hoy por hoy, al menos en papel, luce francamente favorito, como es el conjunto celeste?
Sí, sin duda, y yo creo que Puebla finalmente está pues yo diría, aunque suene muy feo decirlo, está capitalizando todas las tonterías que ha venido cometiendo, ¿eh? Porque es un equipo que lo han estado debilitando torneo tras torneo, que después de haber encontrado una solución en la dirección técnica, con la dirección de Carvajal, con la asistencia de Noriega, luego hubo dificultades internas, cosas raras que no se saben, porque la verdad es que hizo una campaña, la anterior, que estaba muy por encima de lo presupuestado por el conjunto de la franja, y bueno, pues luego toman decisiones que, bueno, pues los resultados que arrojan te llevan a ese tipo de decisiones, pero no dejan ser precipitadas. Trajeron, no quiero decir que sea ningún improvisado, porque Karevic tuvo su periodo en el fútbol mexicano como jugador de Atlante, luego estuvo en la dirección técnica de Atlante, me parece también, luego estuvo con Alajuelense en Costa Rica, con buenos resultados, y luego finalmente salió de Costa Rica, viene para dirigir al Puebla en una situación muy, muy complicada. No veo por dónde pueda obtener, a lo mejor arrancar de los partidos que les faltan, no sé, uno o dos puntos si acaso, pero a Puebla la verdad es que lo veo muy mal, y naturalmente para la máquina pues es una opción muy, muy interesante para hacer un partido pues que te retome mucha de la confianza que ganaste en el arranque del torneo y que lo perfile, pues marcándolo como, no, para nada un favorito, pero sí uno de los candidatos a estar en la pelea por el título y poderse meter en la liguilla.
Bueno, y a todo esto, ¿cómo le toma el pulso León Lecanda al conjunto de Cruz Azul? Querido León, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo percibes este partido? ¿Cómo se prepara la máquina para este duelo ante el conjunto de la franja?
Javier, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para ti y otro Rafa, Héctor, los escucho con mucha atención. Y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Efectivamente, creo que coincido con Rafa, es una ocasión única para Cruz Azul de afianzarse entre los mejores cuatro de la tabla general. Vamos a escuchar enseguida a Martín Anselmi hablar sobre la importancia que tiene para el equipo regresar a los primeros planos. Hay que recordarle a la gente, ya con estos 26 puntos que ha sumado a falta de tres fechas, es el mejor torneo corto de Cruz Azul desde aquel de Juan Reynoso del título con 41 unidades, que terminó con récords de victorias consecutivas, 12, y por supuesto con la novena estrella. Además, tiene la buena fortuna ahora Martín Anselmi de que, salvo el caso de Gabriel Toro Fernández, cuenta con plantel completo, no hay lesionados, no hay suspendidos, y por eso es que, bueno, la visita mañana, y estaremos en el Estadio Cuauhtémoc, es una ocasión muy importante para seguir apretando ahí a Rayados, Águilas y Diablos Rojos en la clasificación general. Hoy Cruz Azul es cuarto. Escuchemos primero a Martín Anselmi.
Que Cruz Azul tiene que siempre intentar pelear el campeonato. Esa es la realidad por la institución a la que representamos. Pero también entendemos que los últimos tiempos de Cruz Azul no fueron esos, y nosotros lo que venimos a hacer es buscar que en cada partido Cruz Azul intente ser protagonista, como lo marca la camiseta que representamos. Entonces, en los tres partidos que queda, tenemos la obligación de ser protagonistas. Tenemos la obligación de ser competitivos. Tenemos la obligación de intentar controlar el partido y de intentar pensar en el arco rival el mayor tiempo posible. Eso es lo que nos demanda el club que representamos. Y si además podemos ir transformando ese pasado en éxitos, sería un logro muchísimo mayor. Entonces, las tres fechas que quedan, Cruz Azul tiene que ir a ganar siendo competitivo, ir a ganar pensando en el arco rival, ir a ganar tratando de ser protagonista. Después es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero eso es lo que nos demanda.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo está la relación de Anselmi, Iván Alonso, el plantel, con respecto a la relación con la prensa? ¿Cómo están manejando esta situación, tomando en cuenta que pues fue muy tormentosa toda la llegada tanto de Iván Alonso, sobre todo de él, más que de Anselmi, y cómo se ha ido desarrollando en estos 3 meses y cacho que llevan al frente del equipo?
Sí, mira, en el caso de Iván Alonso, muy pocas apariciones públicas, mi querido Héctor. De repente, bueno, solamente hay un día acceso a la noria, ya sea para una conferencia de prensa o pocas entrevistas. Se han reducido incluso para los medios que tienen los derechos de transmisión. Se ha vuelto un equipo cerrado, Cruz Azul, con esta administración. Héctor, de repente nos vemos a Iván Alonso caminando ahí en la noria. Es muy cortés, muy amable, también debo decirlo. Lo mismo que Martín Anselmi y todos los colaboradores que llegaron con ellos, tanto en el área de inteligencia deportiva con Alonso, como en el área de la dirección técnica con Anselmi. La realidad es que no han dado entrevistas, ni uno ni otro, ni una sola. Repito, ni a los que tienen los derechos de televisión de Cruz Azul. Y esa ha sido la política, Héctor. Es decir, poco contacto con los medios de comunicación. Es verdad que Anselmi ha dado un par de conferencias previas a los partidos en las últimas 3 semanas. 2 veces ha hablado el técnico argentino, que había sido una práctica muy poco común, porque desde el día de su presentación, yo recordaba todas las conferencias acabando el partido, pero esas son obligatorias por la Liga MX. Pero sí, solamente una en donde él había hablado previo a un juego, y fue para zanjar aquella polémica de Juan Escobar, que terminó yéndose a los Diablos Rojos del Toluca después del encontronazo con su entrenador. Y ahora sí, es verdad, un par de conferencias de Anselmi previas a los partidos, pero muy poco, digamos, en esa relación que se establece por lo general entre periodista y directivo o periodista y entrenador.
León, hay un factor emocional en el deporte y tiene mucho que ver con la confianza que va adquiriendo un equipo, un grupo de trabajo, una organización. Y te pregunto porque te escucho y de acuerdo a lo que ha pasado últimamente con Cruz Azul, no sé si la sensación de que el equipo de Cruz Azul ya perdió la brújula, perdió la pasión, la motivación para seguir peleando por este campeonato, León.
No, yo te diría que no, Javier. Yo te diría que en este caso lo que sucede con la máquina es que, bueno, sí tuvo una muy buena primera mitad de torneo.
Sí.
Con esa racha de 6 victorias seguidas, era el líder general, ¿no? Varias semanas. Y luego empezó a pasarle factura lo que yo sí considero un armado inconcluso o un armado insuficiente de plantel. Porque Cruz Azul, y eso fue toda la decisión del nuevo director deportivo Iván Alonso y su equipo, dio de baja 9 jugadores. Incluso la décima salida era la de Carlos Salcedo, que terminó quedándose con la máquina. Ayer hablaba Anselmi pues de la importancia que ha tenido para Salcedo reacondicionarse física, mental y futbolísticamente, y bueno, tener buenos minutos en las últimas semanas, ¿no? Pero la realidad es que de todas estas salidas de las que hablo, que eran casi 10, ¿no? Vamos a poner oficialmente 9, Cruz Azul trajo 5 refuerzos para el primer equipo. Y ya era un plantel reducido el semestre anterior y los pasados. Y ahí era donde había fracasado con otros técnicos. Entonces ahora era un plantel, o ese torneo es un plantel mucho más corto. Y de esos 5 refuerzos, pues uno quedó fuera todo el torneo, ¿no? Lo acabo de mencionar, lo del Toro Fernández, ¿no? Entonces ahí sí yo veo que a Cruz Azul empezó a pasar factura de la mitad del torneo en adelante el tener un plantel muy corto, tener que echar mano pues más por necesidad que por darle oportunidades a los jóvenes. Y hoy, bueno, pues es un equipo que yo considero que ha hecho mucho más de lo que se esperaba con el equipo, con el plantel que tiene, ¿no? Y sobre todo considerando que venía en un semestre de transición con su nuevo técnico. Yo no los descartaría, Javier, pero tampoco los pongo como candidatos al título. No entre los 4 o 5 mejores del fútbol mexicano, desde mi parecer.
Sí, de acuerdo, sí. León, perdón, el equipo de Cruz Azul arrancó muy bien y después ha venido a menos, como bien lo comentas y lo has detallado a la perfección. León Lecanda, te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y tu reporte para ESPN Radio Fórmula.
Igualmente, Javi, fuerte abrazo a ti, Héctor, Rafa, saludos a todos.
Gracias a León Lecanda. Y bueno, Rafa, Héctor, una de las notas importantes de esta mañana, qué tristeza que un gran jugador como lo fue O.J. Simpson en aquella década de los 60 como jugador de la Universidad del Sur de California. Además, participaba también en el equipo de pista y campo de los troyanos de esa universidad. Ganó el trofeo Heisman en el 68, primera selección del draft del 1969. Jugó para el equipo de los Bills de Buffalo. Tuvo una temporadón en aquel lejano 1973 con más de 2,000 yardas logradas en una campaña cuando eran temporadas de 14 juegos. Esa temporada la terminó con 147 yardas de promedio por partido, varios récords, un jugadorazo, y después se extravió. Fue comentarista deportivo, fue actor de cine, participó también en comerciales, pero se sigue recordando tristemente por aquella tragedia que tuvo lugar hace justamente 30 años, en 1994, cuando fue acusado de haber dado muerte a su exesposa y a un amigo de esta. Se recuerdan todavía las imágenes, Héctor, de aquella camioneta Bronco que iba por un freeway en Los Ángeles, California, sí, sí, sí. Y detrás varias patrullas. Pues qué tristeza que un gran deportista, Héctor, haya manchado su legado de esta manera, Héctor.
Fíjate que estaba el Mundial del 94, yo estaba llegando a Dallas.
Ah, mira, claro.
Dallas, sí, claro. Y cuando llegamos a Dallas, poquito antes del Mundial, estaba, todas las televisiones tenían abiertos sus canales con la noticia de helicópteros persiguiendo esta camioneta Bronco blanca, me acuerdo muy bien, en donde iba O.J. Simpson. No se sabía si se iba a entregar a las autoridades, si no, si se iba a suicidar, no se iba a suicidar. ¿Recuerdas todo aquel drama que hubo? Y después ya se le dio el seguimiento a lo que fue llamado el juicio del siglo, ¿te acuerdas, no? Donde intervinieron, sí, claro, hasta el ex esposo de la señora Kardashian, ¿no? Que era uno de sus abogados.
El abogado.
De O.J. Simpson, sí, el señor Kardashian, el abogado Kardashian. Y entonces fue muy, muy comentado este episodio de su vida, que fue el que finalmente terminó marcando una de las carreras, que bien lo dijiste tú, una brillantísima carrera profesional como deportista, que luego fue manchada ya en su vida personal con este episodio donde muere su esposa, muere un amigo de ambos, que aparentemente tenía esta relación de noviazgo con su esposa. Entonces fue una situación muy, muy, muy seria. Y parecía que iba a la cárcel, finalmente se salvó por tecnicismos.
Sí, no, sí acabó llegando a la cárcel, pero sí, por sí, otra sí, cosa.
Claro, pero no fue condenado. Después fue por otra cosa, ¿sí te acuerdas? No,
sí, claro, por el robo de memorabilia.
Sí, toda una telenovela, me acuerdo muy bien, la señora Nicole Brown, ¿no? Que murió pues ¿sí? en esa situación. Y sí, fue una, yo me acuerdo muy bien, en el Mundial se comentó muchísimo esta situación, estábamos todos allá, ya en Estados Unidos para el Mundial del 94, y acaparó, bueno, borró al Mundial, en Estados Unidos borró al Mundial la noticia de lo que estaba pasando con O.J. Simpson, para que veamos el tamaño de personaje que era O.J. Simpson en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, decía yo que finalmente acabó pisando la prisión, pero fue por un tema de asalto. Él intentaba recuperar parte de algunos objetos que él tenía, que había vendido, pero intentó recuperarlos a la mala, asaltó a la persona que los tenía en un hotel de Las Vegas y acabó en la cárcel, pero no fue justamente por esta tragedia que se vivió. Oigan, pues ya para despedirnos, hoy arranca la temporada 2024 del béisbol de la Liga Mexicana, el equipo de los Diablos Rojos del México, buscando su título número 17, es el equipo más exitoso en el béisbol mexicano, pero tiene 10 años que no consigue un título y va a enfrentar al actual campeón, como son los Pericos del Puebla, que vale la pena comentarlo, remodelaron su estadio, el estadio Hermano Cerdán, en Puebla, y bueno, hoy se canta el play ball en el béisbol mexicano. Junto a todo el equipo, Rafa Puente, Héctor Huerta, soy Javier Trejo Garay, gracias, hasta la próxima.